Bueno, hola. Arrancamos este análisis en profundidad estableciendo el tema central de hoy.
Sí, un tema que tiene tela, la verdad.
Totalmente. Es un fascinante relato de desesperación, de ingenio y de una moralidad completamente fracturada. Todo este material lo hemos extraído de nuestra fuente, el texto que se titula El caso Flows.
De Luis Torres Piñar, exacto.
Eso es. Y la misión de esta inmersión es desentrañar cómo una crisis económica extrema puede llegar a empujar a ciudadanos comunes y corrientes a cruzar esa línea hacia la criminalidad. Y bueno, diseccionar la anatomía de lo que parece ser un robo perfecto moderno. Así que, vale, vamos a desgranar esto.
Yo estoy lista, desde luego.
Porque la premisa inicial parece sacada de una locura, o sea, de una película. Hablamos de un hombre de 43 años, a punto de perder su casa por la hipoteca, que entra en la web de una consultoría de negocios.
Una consultoría que, ojo, promete solucionar cualquier problema.
Literalmente. Y este hombre les escribe y les pide, así sin más, que le diseñen un plan para cometer un atraco.
Es que es brutal y lo fascinante de este asunto es quién recibe ese mensaje.
Claro, no son criminales.
Exacto, no son criminales curtidos para nada. Los consultores que están al otro lado de la pantalla son cuatro amigos cincuentañeros, profesionales respetables. Hablamos de un ex policía, un informático, un experto en telecomunicaciones y un detective privado.
Casi nada.
Ya, y lo fuerte es que ellos también están sufriendo los estragos de la crisis económica. Así que, lejos de escandalizarse o denunciarlo a la policía, ven en esta petición tan desesperada una oportunidad.
Una oportunidad de negocio. Es que me fascina el contraste de estos personajes.
Es de locos.
A ver, describamos a este hombre, a Alex Casanova. Es un exmilitar de operaciones especiales, de las COE, y su cuenta bancaria está literalmente a cero.
Sí.
El texto detalla una anécdota que, bueno, que ilustra perfectamente cómo el sistema a veces asfixia a quienes intentan sobrevivir. Alex y su mujer, Chris, tras perder un trabajo barriendo en Mercabarna, acaban recogiendo cartón de la calle
Para poder comprar comida.
para poder comer, ¿sí? Y justo ahí los pilla una patrulla de la policía municipal. Y cualquiera pensaría que les van a ayudar, pero no.
¿Les ponen una multa?
Exacto. Los multan por recoger cartón porque dicen que es de una empresa de reciclaje.
Fíjate, si profundizamos en el impacto psicológico de esto, es tremendo. El autor nos muestra esa reunión inicial en una cafetería del Raval entre Alex y Alberto Pons.
Alberto, el gerente de la consultoría esta, Prauneitar.
Eso es. Alberto, que recordemos es un ex policía, va a la cita con una pajarita roja con lunares blancos para que lo reconozca. Y en lugar de asustarse ante un tío que le pide robar un furgón, lo que hace es evaluarlo.
Lo escanea por completo.
Sí, decide que Alex tiene el perfil perfecto. Es un tipo duro, un ex militar resistente, es el brazo ejecutor ideal para un plan que él mismo, un ex policía, va a diseñar. Si conectamos esto con el panorama general, vemos claramente cómo la crisis difumina por completo la línea entre los buenos y los malos, por así decirlo.
Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Ya lo creo.
Porque estos cuatro socios, Alberto, Luis, Juan y Andrés, empiezan a usar sus habilidades, que son totalmente legales, para un fin ilegal. Operan casi como si fueran una agencia de inteligencia, como la CIA.
Es que el nivel de sofisticación es altísimo.
Brutal. Se reparten los roles al milímetro. Luis, el informático, se encarga de crear un ataque de phishing para hackear los ordenadores de la empresa de seguridad, International Transport Flows. Juan, con lo suyo, intercepta las radiofrecuencias de los furgones y Andrés vigila físicamente a los guardias con sus tácticas de detective privado.
Y aquí yo me quiero enfocar en las brechas de seguridad, porque claro, uno piensa en robos a furgones y se imagina sopletes y explosivos.
Exacto.
Películas de acción, claro.
Exacto. Pero la fuente nos deja muy claro que el mayor fallo de la empresa de furgones no fue la falta de blindaje, fue la confianza y tener un antivirus mediocre.
Madre mía.
A través de ese correo trampa, de ese phishing que mencionabas, cuelan un troyano. Y así, el equipo de Alberto descubre desde sus casas un transporte masivo de fondos hacia Perpiñán, en Francia.
Y no es calderilla, precisamente, para nada. Hablamos de 24 millones de euros. Y ojo a este detalle, en billetes usados.
Eso es clave, claro. Los billetes usados son casi imposibles de rastrear.
Efectivamente, porque no tienen numeraciones correlativas. Y el análisis táctico que hacen a partir de ahí es meticuloso. ¿Obligan a usar guantes quirúrgicos en todo momento, incluso para hablar del plan?
¿Compran móviles de prepago desechables?
Sí, y mi parte favorita de la preparación, diseñan unas cajas forradas de plomo.
Las cajas de plomo, es verdad. ¿Para qué eran exactamente?
Pues para bloquear la señal de los localizadores GPS y las llamadas MS.
Las medidas de seguridad de las valijas, ¿no?
Exacto.
Las trampas de tinta.
Las cápsulas de tinta que manchan los billetes. El plomo actúa como una jaula de Faraday rudimentaria y bloquea cualquier señal.
Es que pensaron en todo. Y llegamos al día del golpe, el 1 de noviembre. La fuente describe la escena en el kilómetro 41 de la autopista AP7 y es pura tensión cinematográfica.
Me lo imagino, la verdad.
Alex está esperando debajo del puente con una furgoneta robada. Y lo fuerte es que no sabe casi nada del plan. A él solo le han dicho que espere ahí y que el dinero, literalmente, caerá del cielo.
Una fe ciega.
Total. Mientras tanto, Alberto asume su alias de coronel. Está en una autocaravana usando un distorsionador de voz.
Y aquí es donde entra el análisis del modus operandi, que es la parte más fría del caso. Porque, claro, la pregunta es, ¿cómo obligas a cuatro guardias armados dentro del furgón 082455 a tirar 14 valijas de dinero por un puente?
Sin pegar un solo tiro.
Exacto, sin disparar una sola bala. Y la respuesta es el terror psicológico.
Brutal.
La banda había logrado meter, sin que se dieran cuenta, un móvil prepago en la mochila del conductor del furgón mientras iba en metro.
¿Qué nivel de seguimiento?
Sí, sí. Y cuando llegan al puente, el coronel llama a los cuatro guardias a la vez. Les dice que abran ese móvil y miren las fotos.
Y las fotos no son del furgón ni nada de eso, son fotos de sus propias familias.
Sus hijos entrando al colegio esa misma mañana. Sus esposas comprando en el supermercado.
¡Qué angustia, por favor!
Imagínate. Les dicen que o tiran el dinero por el puente en 30 segundos o sus familias sufren las consecuencias. Al mismo tiempo, bloquean las comunicaciones por radio para que no puedan pedir ayuda. Y esto plantea una pregunta fundamental para quien nos escuche. Frente a una amenaza directa a tu familia, ¿de qué sirve el blindaje físico?
De nada. Absolutamente de nada. Los protocolos saltan por los aires.
La coacción anula cualquier medida de seguridad.
Pero claro, hasta ahora todo suena perfecto en el papel. El plan maestro. Sin embargo, la realidad choca con la teoría. Y aquí empiezan los momentos de casi desastre, que son mi parte favorita.
El factor caos, que nunca falla.
Exacto. Primer imprevisto. Justo cuando los guardias aterrorizados empiezan a tirar las valijas por el puente, pasa una patrulla de tráfico por el carril contrario.
¡Of, el corazón en un puño!
Y los agentes paran, bajan la ventanilla para preguntar si tienen alguna avería. Y es el propio conductor del furgón, aterrorizado por su familia, el que saca la mano y les hace un gesto de pulgar hacia arriba, para que se vayan.
Convirtieron a la víctima en encubridor. Es brillante a la vez que terrorífico.
Totalmente. Pero es que la cosa sigue. Alex carga el dinero en la furgoneta, sale pitando de allí y le entra un ataque de nervios espectacular porque se encuentra un control policial de alcoholemia cerca del hospital de Granollers.
Un ex militar de operaciones especiales sufriendo un ataque de pánico.
Se le cala el motor delante de los policías. Pero fíjate qué ironía. El policía lo ve tan nervioso, le hace soplar, da cero y como están al lado del hospital, se piensa que es una emergencia médica y le abre paso.
La suerte juega su papel, desde luego.
Ya te digo. Y la traca final de esta huida es cuando Alex llega al parking subterráneo para cambiar de coche y descubre a la conductora que habían puesto para el vehículo de escape.
Que era una sorpresa total para él.
Era Chris, su propia mujer. La habían reclutado a última hora sin decirle nada. O sea, el drama familiar está literalmente en el centro de la acción en todo momento.
Y esto nos lleva a la fase de improvisación. A la brillantez de la contramedida final. Porque ellos logran meter las valijas en la autocaravana, sacan los localizadores a oscuras para que no explote la tinta y los meten en los contenedores de plomo.
Hasta ahí bien.
Sí, pero Luis tiene que deshacerse de los contenedores y los tira a un camión de la basura en Vaividera.
Que parece una buena idea, en teoría.
En teoría. Pero el camión enciende la prensa hidráulica, aplasta la basura y rompe uno de los contenedores de plomo.
Adiós a la jaula de Faraday.
Exacto. El GPS recupera la señal y avisa a la central. Y de repente, decenas de coches de policía, unidades tácticas, rodean un camión de la basura pensando que han acorralado a la banda. Y se encuentran con un basurero muerto de miedo.
Es que es una imagen tragicómica. La policía apuntando a un trabajador de la limpieza.
Sí. Pero tácticamente fue un golpe de suerte increíble. Utilizaron un señuelo en movimiento sin quererlo, despistando a todas las autoridades. Mientras tanto, la banda estaba a kilómetros de distancia, tranquilamente contabilizando el botín.
24.350.000 euros. Se dice pronto.
Una barbaridad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una recapitulación de esta inmersión, el material nos ha mostrado de forma muy clara que el sistema de seguridad más avanzado del mundo puede desmoronarse simplemente presionando el eslabón humano.
El miedo al fin y al cabo.
El miedo por la familia. Y también nos muestra cómo una precariedad económica asfixiante puede transformar a ciudadanos de a pie en una célula criminal de alta eficiencia. Sabemos por la fuente que Alex consiguió su ansiado millón de euros para salvar su casa, pero a un coste moral altísimo. Incalculable, sí. Yo, para cerrar esta inmersión, me gustaría dejar una reflexión profunda a quien nos escuche. Porque hemos visto que el éxito de esta operación se basó totalmente en el anonimato y en separar la información.
El que ejecuta no sabe quién planea.
Eso es. Y el que planea nunca se mancha las manos directamente. Si pensamos en esto hoy en día, las barreras para cometer un gran crimen ya no son la fuerza bruta o el acceso a armas automáticas. Ahora es simplemente la información, la tecnología y la desesperación.
Es escalofriante si lo piensas.
Lo es. Y con la tecnología actual, donde puedes clonar voces o rastrear a familiares por Internet en segundos, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas bandas perfectas como la de Alberto Pons podrían estar formándose ahora mismo en cualquier cafetería de nuestra ciudad, nacidas únicamente de la frustración y de un simple ordenador portátil?
Bueno, una reflexión tremenda para terminar este análisis. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión.